¿Cuál es la duda?
¿La capacidad para comunicarse tiene que ver con la madurez de la persona?
Evidentemente que sí. Sin embargo, hay que tener en cuenta que toda persona, desde el momento en que nace, incluso antes, desde el momento de la gestación en que empieza ya a dar pataditas el bebé, pues tiene una capacidad de comunicarse, pero es una comunicación adecuada a su edad. Lo que agrava a veces o constituye un problema en el matrimonio es que uno de los cónyuges no tenga la madurez suficiente para comunicarse de acuerdo a lo que sería necesario en el matrimonio. Si es una persona muy infantil o que no tiene, no se ha trabajado, no ha madurado, no es capaz de ceder de sus derechos, no es capaz de esa virtud de la abnegación, que es dejar su propia voluntad para mirar y para atender a la voluntad del otro, pues eso va a constituir, digamos, un lastre que el otro cónyuge va a tener que soportar, en el sentido de que lo que él esperaba o lo que ella esperaba de esa comunicación y lo que necesita, pues no va a tener una respuesta adecuada.
Hay veces que al cabo de los años da la impresión de estar casado con una persona desconocida. ¿Qué pasa ahí?
Aquí hay que delimitar dos situaciones. Una, que es muy normal, que a mí antes de casarme me la puso una señora amiga que ya tenía una gran experiencia en su vida matrimonial y que comentaba: no hay que confundir las cosas. Yo me casé con mi marido enamorada y yo le quiero y cada día le quiero más, pero hay días que cuando me despierto y me vuelvo en la cama y le miro, digo, pero ¿cómo me he podido casar con este señor que tengo aquí a mi lado? Porque ese día el sentimiento no acompaña ese amor que yo siento, y ese día, está claro, no tengo que hacer caso de esa impresión, no me tengo que dejar llevar por esa sensación de que yo a este señor no le conozco de nada, no me gusta, no me atrae, yo no me he casado con este, sino yo recuerdo o tengo una imagen grabada en mi interior diferente. Todas esas sensaciones son normales. No siempre uno está en la mejor disposición, tanto el que es mirado como el que mira. Entonces hay que saber pasar, entre comillas, de eso. Otra situación diferente es la que se tiene cuando mirando cómo se comporta mi esposo o mi esposa, me doy cuenta de repente o no tan de repente que no le entiendo, que no sé por qué hace esto o lo otro, por qué se comporta así. Siento que hay una distancia enorme entre los dos, que me sorprende con sus reacciones, y eso me genera pues lógicamente una cierta angustia. ¿Qué sucede? Pues que la comunicación se ha quedado durante mucho tiempo en un plano muy superficial. Nos hemos limitado a hablar de, igual, por poner un ejemplo, de nuestros hobbies, de fútbol, o de moda, o de casas, o de muebles, y no hemos entrado a hablar y a comunicarnos y a darnos a conocer sobre aquello que realmente nos importa, sobre lo que tenemos en el fondo de nuestro corazón, sobre lo que nos hace reaccionar de una manera o de otra, ser así o no, el que ciertas cosas nos lleguen muy dentro y ciertas otras nos dejen indiferentes. Entonces, esa comunicación superficial, pues hay que desterrarla e intentar por todos los medios volver a hablar de verdad de quién soy y de lo que yo quiero conocer del otro.
¿Cuáles son las dificultades más comunes a la hora de comunicarse?
Antes me habéis planteado una duda parecida, la de por qué se hace difícil a veces la comunicación, por qué se pierde. Y ahí hemos hablado de una serie de obstáculos, de temas importantes que pueden interferir en la comunicación. Pero quizá esta duda sea un buen momento para comentar cuáles son las actitudes personales o las formas que hacen que esa comunicación no se dé adecuadamente. En cuanto a la forma, está claro y aunque todos nos lo sabemos en teoría, conviene recordarlo siempre, que nunca se debe uno poner manos a la obra en cuanto a comunicación. Uno no debe buscar el hablar a su cónyuge cuando está enfadado, se siente incomprendido, además ha tenido un día horroroso y accede o entra en el campo de la comunicación dejándose llevar del mal genio, de un sentimiento de frustración. Todo eso va a ser seguro que ese momento se eche a perder y sea, en lugar de una ocasión positiva, una ocasión negativa que luego haya que curar. En ese sentido, siempre es muy importante el estar tranquilo, el no buscar el afán de revancha, el no llevar una lista de todos los errores y todas las veces que la otra persona nos ha herido, el tener siempre una actitud de si yo voy a hablar de esto o necesito hablar de esto, pero siempre con el respeto en la forma, con una educación exquisita, y eso va a hacer que la otra persona entre de buen grado en esa comunicación.
Cuando hay tensiones en el matrimonio, ¿quién es el que debe romper el hielo?
Yo sé que en esto no soy muy pedagógica, pero a mí me parece que el primero que vea que hay tensión debe romper el hielo. Y si el primero no lo ve y el segundo es más rápido, que aquí gana el más rápido. Es decir, romper el hielo es la baza fundamental. Y no pierde el que da el primer paso, sino que es el que gana. Esto me lo enseñó una vez mi marido y decía: está claro que la persona más fuerte es la que más cede, la persona más fuerte es la que está dispuesta a siempre dar ese primer paso y acercarse al otro.
Volvemos enseguida a aclarar tu duda.